¿Listos?
Listo, ministro.
Adelante, ministro.
Hoy estamos erradicando el proyecto de ley que busca modificar la ley 418 en su artículo octavo, que pretende crear todos los instrumentos que se necesitan por parte del Estado colombiano para que se pueda proceder, una vez termine la negociación y el acuerdo final del conflicto en La Habana, se pueda proceder a la desmovilización, al desarme y a la reinserción de los integrantes de las FARC que tomen la decisión de renunciar a las armas y de reincorporarse a la vida civil. El señor presidente de la República tomó la decisión de convocar a extras al Congreso de la República y enviar mensaje de urgencia para este proyecto que estará siendo radicado en la presidencia del Congreso ahora mismo, porque esperamos que una vez se llegue al acuerdo definitivo el 23 de marzo de este año, se pueda contar ya para ese momento con los mecanismos requeridos, con el fin de asegurar que con eficacia y con celeridad se pueda presentar la desmovilización y el desarme de las FARC en condiciones de seguridad tanto para las poblaciones en donde se produzca esa desmovilización y desarme como para los propios integrantes de las FARC que comiencen el proceso de desarme y desmovilización. Este proyecto de ley es muy importante. Le hemos pedido al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a los presidentes de las comisiones primeras, que le demos la mayor prioridad posible. Este Congreso de la República ha demostrado durante los 3 años y un poco más que lleva el proceso de paz en La Habana un compromiso total con la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado en Colombia, ha discutido y aprobado todo el paquete legislativo para alcanzar el objetivo de la paz, y estamos seguros que en esta oportunidad será igual. Hay unas amplias mayorías en el Congreso de la República, más allá de la unidad nacional, que han expresado su compromiso y su respaldo al proceso en general y a esta iniciativa en particular, que busca fundamentalmente asegurar una desmovilización y un desarme lo más rápido y lo más seguro posible.
Ministro, ¿qué decirles a esos críticos que dicen que esas zonas de concentración, esas facultades para que el presidente cree las zonas de concentración se van a convertir en pequeños caguanes?
Hay que decirles primero que no conocen el proyecto de ley. Segundo, que parece que no hubieran leído la ley 418 de orden público del 97. Y tercero, que es muy distinto si es que el acuerdo en La Habana es crear unas zonas de concentración para el desarme y la desmovilización. No sabemos cuál va a ser el modelo que se adopte para ese procedimiento. Aquí nos estamos preparando legalmente para cualquier modelo. Hay que decirles que si se llegaren a crear unas zonas de concentración o de ubicación, son zonas para hacer el tránsito a la civilidad de la gente de las FARC. Son zonas para garantizar su desarme y su desmovilización. Son zonas para culminar el proceso de paz, y por eso, al fin del proceso, es que estamos buscando la modificación de la ley, no cuando se modificó la ley o se prorrogó la ley en diciembre del año 2014, que estábamos en la mitad del proceso, porque esto es quien pretenda comparar estas zonas con el Caguán o no se ha leído la ley o actúa de mala fe, porque el Caguán se creó como una zona de distensión, un despeje del territorio nacional para iniciar un proceso de paz con la gente de las FARC en las armas y sin haber tomado la decisión de renunciar a las armas. Aquí se toma la decisión de concentrarlos para que con la verificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inicien el proceso de entrega de armas. Ese es un tema que es objeto hoy, en el punto 5 de la agenda de La Habana, de las conversaciones de los negociadores del gobierno y las FARC, que vienen avanzando. Recuerden ustedes que hay una subcomisión de fin del conflicto desde hace más de un año, en el caso del Estado colombiano, compuesta por oficiales, por generales de la Fuerza Pública, del Ejército, de la Policía Nacional, de la Armada, que son los que vienen estudiando en detalle cómo sería la mejor manera de avanzar rápida y eficazmente en el desarme y la desmovilización de los integrantes de las FARC, o seguramente cuando se llegue a un acuerdo en ese punto, que es prácticamente el último punto en la agenda, más el de la refrendación de los acuerdos, cuando se llegue a ese punto, seguramente por parte de los negociadores se anunciará ¿cuál es el modelo de desmovilización y desarme adoptado? Si ese modelo incluye zonas de ubicación y si esas zonas, si son zonas de ubicación, ¿cuántas serán y en dónde serán? Si se llega a ese acuerdo, esperamos ya tener para el momento este instrumento legal. Que valga la pena esta precisión. Desde la Ley 418 de 1997, todos los presidentes de la República, sin excepción, han tenido estas facultades que hoy estamos planteando en esta modificación a la Ley 418 en sus distintas prórrogas durante el mandato del presidente Samper, durante el mandato del presidente Pastrana, durante el mandato del presidente Uribe. Los presidentes tuvieron facultades de decretar estas zonas de ubicación y de suspender órdenes de captura a la tropa de los grupos al margen de la ley que tomaran la decisión de reincorporarse a la vida civil. Aquí no estamos haciendo nada distinto a lo que venía haciéndose, que se había eliminado en la reforma del año 2010 y que se recupera ahora.
Ministro, ¿qué decirle a las FARC que ellos quieren el denominado Terrepaz? Ellos, digamos, el modelo que quieren aplicar es que sean zonas de despeje, como se hizo en el Caguán, y ellos creen que este proyecto es para aplicar esos Terrepaz. ¿Qué le puede decir el gobierno a las FARC, quienes aspiran pues tener estos lugares?
Eso hace parte de la mesa de negociaciones, y una buena pregunta para el doctor de la calle.
Ministro, pero ¿cómo blindar? El proyecto permite levantar las zonas de captura, digamos que a los guerrilleros rasos también. ¿Cómo blindar que las FARC no incluyan esa lista? ¿Cómo van ustedes a verificar o quién va a verificar? ¿Quién determina?
Muy buena pregunta. En procesos de desmovilización anteriores se dejó en su momento que estos grupos presentaran la lista y simplemente el gobierno la aceptaba. Aquí se establece con toda claridad en el proyecto de ley que las FARC presentarán la lista, obviamente, de sus combatientes y el gobierno hará las respectivas verificaciones. Primer tema. Segundo tema. Hay que reconocer, es muy distinto el origen, la actuación, los móviles que tuvieron en su momento los grupos paramilitares, y por eso aparecieron tantos narcos puros que se aprovecharon de la franquicia de los paras en su momento, a la estructura, al origen político de las FARC, y obviamente las FARC deben saber que el gobierno no va a tolerar ni va a aceptar ningún colado en esa lista.
Ministro, ¿cómo queda el tema? Y se han tocado varios temas, ¿y cómo queda el tema de los secuestrados?
¿De los secuestrados en dónde?
Secuestrados, claro, de la guerrilla.
Bueno, eso es parte de la negociación, no es parte de este proyecto de ley.
Ministro, ¿de qué depende? Dice que el gobierno, usted acaba de decir que el gobierno hará las respectivas verificaciones dependiendo de la lista que pase las FARC, me imagino, para el levantamiento de las órdenes de captura. ¿Qué van a verificar ahí y a qué se refiere con que no van a aceptar ningún colado en esa lista?
Pues que son integrantes de las FARC, la Fuerza Pública tiene muy clara, establecido en todo el país, la estructura de las FARC, sus integrantes, la Fiscalía General de la Nación, tiene también mucha información y así se podrá hacer una verificación adecuada de esas listas.
Es decir, no repetir casos como los Mellizos, Gordolito, lo que sucedió con los grupos paramilitares.
No se van a volver a presentar.
Pero si la lista la hace las FARC, ¿es posible que ellos conejen también?
Y está establecido en la ley que el gobierno verificará.
¿Estarían alejadas del casco urbano, ministro?
Eso lo están negociando en La Habana.
Aparte de esos dos puntos, ¿tiene algún otro punto del proyecto, ministro?
Tiene un punto importante que tiene que ver con el proceso de desarme por parte de las FARC. Hoy en día, el monopolio en el manejo de las armas, su administración, su registro, corresponde, como es natural, y es un monopolio del Estado colombiano constitucionalmente establecido. Como hay la posibilidad de que ese proceso se haga frente a Naciones Unidas, y valga la oportunidad de decir, la verificación de las eventuales zonas de ubicación también la hará Naciones Unidas, pues se incluye dentro de la ley un párrafo en el artículo 8 en donde se abre esa posibilidad de que organismos internacionales administren y registren este armamento que dejaría las FARC.
Ministro, tengo que hacerle la pregunta mirada del día, me entenderá. El escándalo en el que resultó involucrado el viceministro del Interior, ¿por qué razón se da su salida y quién toma la decisión de que se unique?
El gobierno nacional es el que toma la decisión y el presidente de la República, obviamente. Él presentó renuncia en la mañana de hoy. Está el decreto aceptando la renuncia. Se está encargando del Viceministerio del Interior a una funcionaria de muchos años de experiencia en el Ministerio del Interior, la doctora Sandra Devia, directora de gestión territorial, pero la verdad es que desde hace dos semanas ya se había acordado con el viceministro su salida del cargo. No conocíamos de esta investigación ni de este episodio de personal y de la investigación de la Procuraduría. Se había acordado su salida porque el gobierno, como ustedes saben, está empeñado en la construcción de la paz territorial, en la implementación de las políticas del posconflicto en las regiones. Estamos trabajando en eso y habíamos considerado que era importante reforzar el equipo del Ministerio del Interior con un viceministro de las regiones, un exgobernador o un exalcalde que conozca en el terreno las funciones, exalcaldes o exgobernadores o funcionarios de la provincia, entre otras cosas, siguiendo muchas de las recomendaciones del presidente del Congreso, el doctor Velasco. No recomendaciones políticas, sino recomendaciones del espíritu del gobierno nacional con la paz territorial y de abrir el gobierno a las regiones. Ya se había acordado esa salida, estábamos en ese tránsito y obviamente el episodio de hoy ha acelerado ese proceso.
Pero, ministro, ¿por qué si es un episodio, como usted lo dice, personal, termina rayando con lo laboral?
¿Con lo laboral por qué?
Pues porque tomaron la decisión de aceptarla.
La decisión ya estaba tomada.
¿Y él iba para otro lado?
No, la decisión ya estaba tomada de su retiro del gobierno.
Hubo un momento donde ustedes estuvieron reunidos, ¿qué explicaciones les dio él? Usted nos cuenta que la decisión estaba tomada, pero digamos que este escándalo precipitó esa renuncia. ¿Qué les dijo el doctor Ferro, ministro?
Que se va, él inmediatamente se presentó el hecho, ofreció su renuncia y dijo que iba a afrontar esa situación desde el punto de vista personal.
Y ante ese caso, ¿cómo queda el general Palomino? ¿Renuncia o no renuncia o piden la renuncia de acuerdo a la información que hay por la prisión?
Como dice un ilustre dirigente del país, siguiente pregunta.
Ministro, pero todos los integrantes, bueno, la mayoría de los integrantes del Congreso piden la renuncia al gobierno, digamos, como que defiende un poco al general. ¿No es insostenible tener un director de la policía tan cuestionado, independiente, si es inocente o no? ¿Eso se determinará?
Ese es un tema que corresponde a la esfera del ministro de Defensa y del presidente de la República tomar decisión. Lo único que debo decir del general Paromino es que como ministro del Interior me ha correspondido trabajar con él este año y medio y tengo el más alto concepto de su profesionalismo, de su capacidad. Obviamente él tendrá que afrontar esta investigación y esperamos que se tomen las decisiones del caso. Como en el caso del viceministro Ferro, más allá de ese asunto personal, fue un excelente trabajador y coequipero durante este año y medio. Lamento esa situación personal y ojalá pueda brindar las explicaciones del caso ante la Procuraduría General de la Nación.
Gracias, ministro. Ministro, ya salió el decreto de la sección de la Nación.